A esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva para este miércoles 12 de julio, junto a Cecilia Pérez. Los saludamos y gracias por estar con nosotros e iniciar el día con la Mañana Interactiva de Agricultura.
Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a nuestros auditores, a quienes nos escuchan hoy día camino al trabajo o ya en el trabajo, en sus casas, en sus hogares. Hoy día con buenos entrevistados que han marcado la pauta noticiosa el día de ayer, Alejandro.
Así es, pues, según una importante reunión ayer en el Palacio de la Moneda, la presidenta invitó para una reunión al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Cámara de Diputados, por la tarde al fiscal nacional y también a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. Queremos saber qué se dijo, qué se comentó, qué viene por delante acerca del tema y el caso dramático del Sename. Tenemos en línea al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Fidel Espinosa, a quien saludamos. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buenos días.
Un gusto, muy buenos días. Un gusto saludar a todos los auditores de Radio Agricultura en todo nuestro país.
Muchas gracias.
Buenos días, diputado Espinosa.
Buenos días, señora Cecilia, ¿cómo está usted?
Bien, muchas gracias. ¿Cómo estuvo la reunión ayer convocada por la primera mandataria de nuestro país al Poder Judicial con su presidente, a usted como presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado para abordar la crisis del Servicio Nacional de Menores?
Sí, mira, yo creo que fue una reunión primero muy positiva porque la presidenta de la República por primera vez convoca a los cuatro poderes del Estado con un propósito que es bastante claro. Ella quiere entregar seguramente un mensaje al país en las próximas semanas, pero también quiere no hacerlo solamente con su equipo de asesores, con su equipo programático, con su equipo que con el cual elabora las políticas del Ejecutivo, sino que quiere hacerlo también escuchando las opiniones de quienes somos actores importantes también dentro de la acción, desde el punto de vista nuestro legislativo y desde el punto de vista del presidente de la Corte Suprema, el ministro Dolmetsch, que son parte de la justicia de nuestro país. Entonces, el que ayer hayamos tenido una reunión que duró una hora, 20 minutos aproximadamente, donde abordamos diferentes temáticas, en donde ella haya escuchado cuáles son nuestras visiones, nuestros planteamientos, yo considero que fue un primer paso importante para ir avanzando en la materia, Cecilia, que yo considero que todos tengan, o sea, no hay, aquí no hay que nadie tiene que tener una ventaja política, un tema del drama que viven los menores en Chile, en los centros de Sename, sino que muy por el contrario, tenemos que entre todos construir soluciones que vayan en la línea de que nunca más en nuestro país ocurran situaciones y cifras tan, yo diría, dolorosas.
Presidente, usted recién decía es importante, un gesto importante el que la presidenta por primera vez convoque a los cuatro poderes del Estado para este caso del Sename, aunque bienvenido sea, ¿no cree que es un poco tarde?
A ver, nunca es tarde cuando se trata de resolver los problemas que afectan al país y que son problemáticas que muchas veces han traspasado gobierno, han traspasado décadas, porque en definitiva, si somos claros, mire, yo ya lo dije, y lo dije públicamente, no tengo por qué no plantearlo hoy día. La presidenta Bachelet tiene que sentirse orgullosa de lo que ha hecho con los menores de Chile desde el punto de vista de la educación. O sea, no, hoy día, cuando tú vas a una comuna cualquiera sea y ves que un niño humilde, con una localidad lejana como Pellines, cerca de Antiguo y rural, tiene un jardín infantil de primer nivel en la educación inicial, y tú ves que eso ocurre en todo Chile porque se están construyendo y mejorando condiciones, pero tú ves que a la vez tienes un problema con el tema, ¿no es cierto?, de la protección de los menores que han quedado, en definitiva, desprovistos de la atención familiar muchas veces y que tienen que llegar a centros del Sename por resoluciones de carácter judicial. Obviamente tú sientes que has avanzado mucho en una línea, pero tenemos una herida como país, no solo de un gobierno, sino que tenemos una herida como país respecto a lo que tenemos que mejorar y avanzar en un área que es tremendamente sensible, como es la protección de los niños y niñas que llegan a estos centros por diferentes motivos. Y lo que Cecilia y usted tienen plena claridad de que los niños que llegan ahí no llegan por un porque sea la voluntad del Estado que lleguen ahí, sino que llegan porque hay desafecciones dentro de los grupos familiares, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, y es la justicia la que determina muchas veces sacar a un niño de un hogar para llevarlo a otro centro. Y uno entiende que tenemos que avanzar mucho más para que su niño, cuando sea sacado de su hogar, de ese grupo familiar donde está pasando mal, no llegue a un lugar donde va a sufrir consecuencias dolorosa.
Presidente Fidel Espinosa, tanto las autoridades de gobierno, ayer la misma presidenta a través de su cuenta de Twitter, como parlamentarios de la nueva mayoría han señalado, y usted lo vuelve a repetir aquí en la entrevista, de que de esto no hay que sacar, no hay que hacer un aprovechamiento político. ¿Quién se ha aprovechado políticamente de la situación del Sename?
Yo creo que cuando de repente hay situaciones, porque mire, te doy solo un ejemplo. Hace 4 semanas atrás, todo el país estaba pendiente de lo que estaba pasando con los 2 mineros que tenemos atrapados en Chile Chico.
Y que la familia hoy día acaba de decir que el gobierno tiró la esponja. Acaba de decirlo la familia.
Eso no es así. Bueno, pero eso no es así. O sea, a mí me gustaría que, por ejemplo, indagáramos más. ¿Qué tipo de negocio es detrás de lo que pasó ahí? ¿Quiénes están involucrados en el negocio que hay en Chile Chico? ¿Quién permitió la reapertura de esas minas en su momento? Porque después todos quedaron callados. O sea, yo he seguido de cerca el tema de Cecilia porque, de hecho, el abogado Francisco Paredes, que está defendiendo a la familia, un abogado que ha trabajado largo tiempo cercano a mí en mi distrito, y uno de los atrapados es de mi distrito, la familia de la comuna de Los Muermos. Entonces, yo lo que te quiero decir con eso es que la atención de los temas no tiene que darse solo por la coyuntura. Entonces, cuando la presidenta plantea eso, lo plantea también porque de repente hay acusaciones al bolero. O sea, usted vio el otro día un programa en la noche en donde un parlamentario, el señor Castillo, da una serie de denuncias que son gravísimas. De alta connotación, pero sí. Después queda en la denuncia, la gente realmente cree todo, pero eso se tiene que ver traducido en acción. O sea, si el diputado tiene, el diputado Zafiro, que le tengo un profundo respeto, tiene elementos que dan cuenta de que hay actos constitutivos de delito, que ha habido mala utilización de recursos públicos, la protección de los menores, es lo que tiene que hacer, no es decirlo en tolerancia cero o en un programa radial.
Presidente,
tiene que hacerlo de la justicia.
El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, en directo con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Ese vestido que la presidenta le pidió a usted en esta reunión de ayer con los tres poderes del Estado, le pidió hacer propuestas, lograr un consenso e incluso y la disposición de hacer una separación del Sename.
Mire, yo
le
voy a decir algo que no debería decir, pero...
Vamos.
La verdad que lo importante es transparentar las cosas. La presidenta le pidió no solo a este presidente de la Cámara, sino que también a Saldívar, como presidente de Don Andrés, como presidente del Senado, y le pidió al señor presidente de la Corte que todos contribuyéramos. ¿Yo qué pude haber hecho, Cecilia? ¿O qué pude haber hecho? Pude haber llegado a la Cámara y haberme sentado con los dos vicepresidentes, señor Jaramillo y señor Zavala, y haber dicho, mire, hagamos un documento, presentemos a la presidenta. Y yo sabía que hice ayer en la tarde,
¿qué?
Me reuní con todos los jefes de la bancada, de todos los partidos.
Incluyó la oposición.
¿Y sabe qué sentí? Absolutamente.
Claro.
Para que ellos nos hagan llegar también algunas ideas que sean y vayan en la línea, porque esto es un tema de Estado. Lo dijo un propio diputado de la UDI, dijo, este es un tema de Estado.
Nadie totalmente de acuerdo con usted.
De este tema. Entonces yo lo que hice fue reunirme con todos, decirle, por favor, háganme llegar propuestas, pero que no sean propuestas al boleo, que no sean algo ilusorio, sino que sean propuestas en la línea legislativa y también qué cosas tenemos que mejorar para que los recursos que se invierten, que son millonarios recursos, que se invierten en el tema de la protección de los menores, sean primero igualitarios. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que hay subvenciones que son de un tipo en algunos centros con un monto distinto de otros jóvenes. Eso también no pueden existir esas discriminaciones. No puede ser que cuando tú llegues a un centro de entrenamiento, en uno veas condiciones realmente inhumanas donde están los niños, y en otro veas condiciones realmente espectaculares. Entonces usted pregunta, ¿pero por qué uno está lucrando más que otro? No. Lo que pasa es que las subvenciones por cada niño varían y fluctúan entre un 300 o 400% de diferencia. Eso no puede ocurrir, por ejemplo. Entonces yo lo que hice ayer fue eso. ¿Y sabe qué? El único diputado que no estuvo de acuerdo en que lleguemos a un entendimiento fue el propio Castillo.
¿Y por qué?
Porque él dijo que no, mientras la presidenta no saliera poco menos que pidiendo disculpas. Que la presidenta es un gesto que yo se lo evaluaría al propio señor Piñera, cualquier presidente que una de los tres estados, para decir cómo construimos entre todos. Porque este no es un tema que lo vamos a utilizar como un botín electoral. Yo creo que ustedes están de acuerdo en eso. Este es un tema doloroso. En el gobierno del presidente Piñera también murieron niños dentro, y eso no uno no va a culpar al presidente por aquello, ni a la ministra de Justicia o ministro de Justicia de la época por aquello. Este es un tema que tiene el Estado chileno. Aquí hemos avanzado.
Pero yendo justo
en términos de educación,
sí. Presidente, yendo justamente a lo que ha sido, que yo siempre digo, se termina invisibilizando el verdadero dolor del Sename, de lo que sucedió con la comisión investigadora. La propia candidata presidencial de la nueva mayoría, o parte de la nueva mayoría, Carolina Goit, dijo que los parlamentarios de la nueva mayoría se habían equivocado al rechazar al informe. Y además apela y llamó a que la presidenta Bachelet convoque a una gran comisión nacional de verdad y justicia. ¿Está de acuerdo con la recriminación que le hace la candidata presidencial demócrata cristiana a los parlamentarios de la nueva mayoría?
Señora Cecilia, yo no estoy de acuerdo con eso, es una cosa muy 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 práctica. Yo le pregunto, si usted fuera parlamentaria y tuviera que votar un informe de una comisión investigadora que tiene 4, 5 o 6, en este caso, elementos que son que usted no los comparte. Yo no compartía, por ejemplo, y te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, porque alguien dice, no, hubo un lobby del gobierno. Siempre el gobierno. Ustedes también, cuando fueron gobierno, en su momento, Cecilia...
Hay conversación con los parlamentarios. Sí.
Por supuesto, se conversa con los parlamentarios. Mire, por ejemplo, cuando fue el tema de Codelco, que está de moda ahora, llegaron también ministros a decirnos que no era conveniente, comisión investigadora, cuerpo. Yo, como presidente delegado, la primera comisión investigadora, cuerpo. Porque nosotros, gobierno, lo escuchamos siempre. En este tema, yo me formé la convicción clara de que no podía votar a favor de este proyecto porque tenía imperfecciones que ponían en entredicho el propio gobierno. ¿Sabe qué dijo ayer el ministro Dornes?
¿Qué dijo?
Que, por ejemplo, entre otras cosas, el ministro Dornes dijo algo que es muy cierto, que no se puede hablar aquí en este caso puntual de que aquí ha habido una
violación sistemática de los derechos humanos, de violación de los derechos humanos de los niños, porque claro, se podría porque demandar al Estado de Chile, ¿no?
Entre otras cosas. Claro. Usted lo sabe mejor, usted es una persona súper inteligente y lo sabe perfectamente que es así. O sea, cualquier gobierno, fíjense que el día de mañana gane su gobierno, que usted representa, y el día de mañana el Estado queda expuesto a demandas internacionales porque un órgano del Estado no puede demandar a otro órgano, no puede hacer lo que hizo en el día de este informe que excedió su atribución. Había muchas cosas del informe, Cecilia y señor de la Carrera, había muchas cosas del informe que yo voy a rescatar ahora, en esta etapa. Yo el día martes, cuando es la cuenta pública, yo espero poder entregarle a la presidenta en nombre del Parlamento un documento lo más consensuado posible, en donde vamos a recoger muchas cosas que sean positivas y que tengan como el norte, ¿no es cierto?, los niños que se encuentran en estos centros de menores.
El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, en directo con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura, presidente, y después de la entrega de las propuestas e ideas de ustedes, del Senado, de la Corte Suprema, en fin, del Fiscal Nacional y de la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, usted dijo, vendrá un discurso de la presidenta, se va a dirigir al país, no, dijo ayer, algo así.
No, lo que planteé yo es que esperamos nosotros, y creo yo, o sea, eso, esta es una opinión muy personal, yo creo que la presidenta va a recoger esto, y qué bueno que lo haya hecho, qué bueno que vaya a recoger esto. Yo, repito, aquí nadie escondió la pelota de nadie, yo hice lo que Cecilia mismo aquí acaba de decir, de que fue bueno que yo me haya reunido con todos los actores políticos, porque esto no es patrimonio de nadie, ni el problema ni las soluciones, es el patrimonio de todo el Estado chileno. Entonces, desde ese punto de vista, yo espero que después, cuando la presidenta recoja esto, y qué bueno que lo haya hecho así, repito, que no haya sido solo con un grupo de asesores que muchas veces tienen una visión sesgada, porque a veces los asesores presidenciales solamente dan una visión y no la del país en su conjunto. Le ha pasado a todos los presidentes. Yo espero que después de eso la presidenta pueda dirigirse al país y entregarnos lo que va a ser la fórmula de cómo vamos avanzando en un tema que es la única herida que tenemos en Chile, dolorosa y fuerte, en el tema de menores, que tenemos que solucionar como país.
Diputado Fidel Espinosa, estamos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados. No puedo no dejar de preguntarle algo que usted señalaba al principio, a raíz de los mineros que están sepultados en la región de Aysén. Hoy día los familiares en la mañana señalaban que el gobierno había tirado la esponja y que los había dejado abandonados. Y usted dice que eso no es verdad, que ahí lo que hay es un gran negociado que tiene que saberse. ¿A qué se refiere?
No, lo que yo señalo, Cecilia, y lo digo con mucha responsabilidad, es que el país tiene que conocer que aquí, primero esta cosa aquí, alguien permitió la reapertura de estas minas en un lugar que no se podían reabrir estas minas cerca de una laguna. Todos sabemos que cuando hay inundación de minas por parte, ¿no es cierto?, de lagunas que están aledañas, en todas las minas del mundo donde ocurrió esta tragedia, hay no hay ninguna prácticamente posibilidad de sobrevivencia, son muy escasas. Entonces, lo que yo planteo con mucha responsabilidad es que el país tiene que conocer, tenemos que pedir los informes. Yo ya lo hice el día lunes, Cecilia. No estoy hablando irresponsablemente, yo ya pedí las fiscalizaciones. Aquí hay empresas, ¿no es cierto?, que en definitiva tienen participación en negocios con los señores canadienses, uh-huh, que en definitiva, no es el único accidente que existió, dice Silvia, esto es ya como el tercer o cuarto accidente que existió en la zona. Entonces alguien tiene que hacerse responsable. ¿Quiénes en la época, no es cierto, en definitiva, permitieron la reapertura de estas minas? Y hoy día lo que yo he planteado es que el gobierno, y yo también lo digo, el gobierno no puede abandonar la búsqueda. Aquí la primera responsabilidad tiene la empresa. ¿Sabe qué ha dicho la empresa? Es decir, que ha ganado millones y millones de dólares y no tienen más recursos para buscar a los mineros. Que no tienen más recursos para buscar a los mineros. ¿Y sabe qué le dijeron la empresa, que le dijo a la familia en su momento? Que era más fácil colocar unas cruces arriba de la mina y ya dar por terminada la búsqueda. Eso lo dijeron los propios familiares. Sí.
Es lo que
yo también hago aquí un llamado.
Hago una responsabilidad
a la empresa. Hago una responsabilidad a la empresa. A que asuma su responsabilidad de acuerdo a la ley chilena. Y también al gobierno. El gobierno aquí no puede medir porque ha gastado un millón y medio de dólares en la búsqueda. No puede abandonar a la familia en esta etapa. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero también que se investigue todo. ¿Quiénes participaron en negocios allí? ¿Quiénes permitieron la reapertura? ¿Qué Seremis, en la época, en 2011, fueron los que autorizaron en definitiva el que esta mina se reabriera, si se cumplieron con todos los elementos que la legislación exigía? Porque yo creo que hay muchas cosas que el país tiene que conocer en esta mina.
Bueno, sin duda, muchas un gracias. Tema que da para mucho más incluso. Un día lo vamos a invitar a nuestros estudios para que conversemos, presidente. ¿Eh?
Con todo gusto.
Muchas
gracias.
Sin duda,
un tema que... Usted siempre es un caballero y, si no, Cecilia, igual... Un gusto haber conversado con ustedes en
Santiago. Pero muchas gracias. Igualmente.
También, presidente.
Que esté bien.
Cordialmente invitado a los estudios de Radio Agricultura.
8:25 El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Fidel Espinosa, en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Estimados auditores, sin duda que ojalá todo este trabajo sea rápido por parte de los tres poderes del Estado, más el Fiscal Nacional y la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, para que después la Presidenta pueda
hacer una propuesta país,
y hacer,
¿verdad?,
una propuesta país, como es lo que se
está
anunciando.
¿Sabes que me gustó lo que dijo el diputado Fidel Espinosa? Que él, dentro de lo que va a ser el trabajo de la Cámara de Diputados, ayer convocó a todos los actores políticos. Sí. Podría haberlo hecho solamente con los integrantes de su mesa, que claramente son todos de la nueva mayoría, no están los votos para que haya alguno representante de la oposición, pero le dice: llamé a todos los jefes de banca. Eso encuentro que es lo que se llama el acuerdo nacional, pues.
Así
que
es.
Sean convocados unos y otros, mayorías y minorías.
8:26 Atención, estimados auditores, eviten fraudes en sus negocios al recibir cheques con biometría y soliciten a sus clientes el ingreso de la huella digital al garantizar sus cheques y así puedan vender tranquilo. Telecheque es la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vendan más, pero en forma segura con Telecheque. Además, si su cliente no le paga, Telecheque le paga. Loden House es la exclusiva casa de abrigos Loden, importados directamente de Austria, de lana tratada con los más altos estándares de calidad, logrando así una tela térmica que se contrae con estos fríos invernales, que ya están todos comentando. Lo que viene para estos últimos días de la semana, jueves, viernes, sábado y domingo, dicen que van a venir unas temperaturas, Cecilia, bajísimas.
¿Bajas?
Por eso es que es momento para que usted vaya a Loden House. Esa casa que está en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Ya le he dicho que yo tengo uno, usted lo ha visto, me lo ha visto puesto. Y
es livianito y se ve muy calentito. Así que voy a ir.
Qué bien. Estacionamiento.
¿Cuántos años que lo tiene usted?
A ver, unos 4 años y está.
Mire,
como nuevo.
No, está como nuevo.
Como nuevo, ¿eh? Bueno, atención, estimados agricultores. Pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, por ejemplo, nogales, arándanos, manzanos u otros, pongan atención. En AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Además, en AgroSystem cuentan con líneas para protección de frutales, viveros, hortalizas, macrotúneles, cubiertas plásticas, fibras de coco y macetas. ¿Qué mejor? ¿Dónde? Una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, agrosystem.cl tiene toda la información, o llamen al 22489-5000. 22489-5000. Grábelo en su memoria. ¿De qué se ríe?
No, de nada. Después lo voy a decir en la pausa.
Perdón, ¿qué? ¿De qué se ríe?
Pero por ¿tenemos favor que saludar más oficiadores?
No, estamos.
Vamos a una pausa, Beto.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macrotúneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco, macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. ¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. Más de 2 millones de partícipes confían sus ahorros e inversiones en fondos mutuos por su liquidez, diversificación, amplia y competitiva oferta con acceso a mercados y economías del mundo. Considera tu perfil de riesgo y horizonte de inversión antes de decidir. Más información en fondosmutuos.cl y a fondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás Fondos Mutuos. Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Ya estamos de vuelta una vez más en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Recordemos lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, a raíz del encuentro que hubo ayer convocado por la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, tanto al presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, como al presidente del Senado, Andrés Saldívar, y al propio Fidel Espinosa en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Él dice, René Zafirio tiene muchos antecedentes, no debe decirlo en un programa de televisión, tiene que hacerlo ante la justicia. Bueno, el diputado René Zafirio le acaba de contestar a través de las redes sociales, arroba René Zafirio, y le dice al diputado Fidel Espinosa, me llama la atención que no lo sepa, presidente. Antecedentes de que dispongo respecto del Sename los entregué al Ministerio Público hace meses.
Bueno, y hay sin duda un temazo, también. Desde ayer, luego que se conoció el fallo de la excelentísima Corte Suprema de Justicia en el caso Návila Rifo, que no deja conforme ni al gobierno ni a muchos actores sociales, y abre un debate entre penalistas. En sentencia, los jueces rebajaron la condena tras calificar el delito de femicidio frustrado a lesiones graves. La resolución de la Corte Suprema no es susceptible de recurso, informó ayer el Ministerio Público. La defensa afirmó que su representado soportará alta pena y que no hay impunidad. Están los argumentos de los ministros y el voto de minoría del ministro Milton Juica, pero quisiéramos que nos ayuden a que nuestros auditores también puedan entender mucho más allá de la lectura del fallo y de las reacciones que hubo de los incidentes a la salida de tribunales, que después los podemos comentar, Cecilia, porque ya tenemos en línea a una abogada penalista. Ella es María Elena Santibáñez, profesora asociada junto al Departamento de Derecho Penal y también Derecho Procesal y Práctica y Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a quien saludamos. María Elena, ¿cómo está, abogada? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alejandro.
Buenos días, María Elena. ¿Cómo se puede leer ayer este fallo de la Corte Suprema frente al requerimiento que hace la defensa Mauricio Ortega pidiendo nulidad del juicio. Esto no es concedido en su totalidad, sino que solamente en una parte, la que dice relación con el femicidio frustrado y que provoca tanto impacto en la opinión pública. Si bien claramente no hay impunidad, se rebaja finalmente la condena de 24 años, casi 25 años, a 18 años. ¿Fue correcta la sentencia en términos de que, según lo que señaló el ministro Vocero Lamberto Cisterna, no se pudo comprobar el dolo eventual en la intención de matar a Navila por parte de Ortega?
A ver, Cecilia, efectivamente acá en la defensa solicitó la nulidad del juicio, lo que en definitiva no se dio lugar, digamos, eso es bastante relevante, porque una alternativa era que se pudiese anular el juicio y hacer el juicio oral completamente de nuevo. Recordemos además que este juicio no estuvo ajeno de bastante polémica por varias cosas que pasaron durante el juicio, así que esa era una alternativa también posible de que se pudiese anular el juicio. Ahora, lo que hace la Corte es un razonamiento directamente jurídico, y en esto también es importante el tema de que se haya filtrado antes, por ejemplo, el lo que...
Yo le iba a preguntar a usted, eso es gravísimo.
Me parece bastante grave porque en el fondo la ciudadanía comienza a formarse una opinión respecto sencillamente a la pena sin conocer cuáles son los fundamentos jurídicos que llevan al máximo tribunal a esta sentencia. Entonces, en realidad, aquí este es un tema netamente de carácter penal sustantivo, que es el que hace la Corte, que uno puede compartir o no compartir, como efectivamente lo hace el ministro Milton Cuica
en el voto de minoría.
Pero tiene que ver con lo siguiente: a ver, el tema, también ponemos en lugar de los jueces, este es un tema que ha trascendido completamente los tribunales y casi que está en la palestra diaria, digamos, de los medios de comunicación. Y tiene que ver con el tema de si hay un femicidio, que parece ser el delito más grave en este caso, además por lo que representa, que es en el fondo la muerte o el intento de homicidio de una mujer por manos de su expareja o su pareja actual. En este caso en particular, lo que hace el tribunal, o el juicio oral en lo penal de Coyhaique, es entender que también fue objeto de polémica y justamente fue invocado por la defensa, que se trataría de dos eventos distintos, temporalmente. Uno en el cual el sujeto agrede a Navila y le golpea en la cabeza, que fue calificado como femicidio frustrado, y acto seguido, cuando vuelve y la mutila, ese acto fue considerado separadamente del anterior como lesiones graves gravísimas. Eso ya generaba alguna discusión en torno a considerarlo como dos delitos distintos y no uno solo. Lo que hace la Corte Suprema es mantener esa distinción entre dos momentos distintos, ¿ya? Y luego de mantenerla, vale decir, no da lugar al razonamiento de la defensa, hace una cuestión más bien de oficio, que es calificar la primera conducta no como femicidio frustrado, sino que como lesiones graves. Y eso lo hace con una cuestión netamente... técnica. Tiene que ver con lo siguiente. Perdón, me quería preguntar algo.
Sí, que por esos dos momentos distintos ocurre que la Suprema llega a la conclusión de que no hubo intención de matar. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo aceptar que no hubo intención de matar cuando le saca los ojos? Primero le pega con un ladrillo en la cabeza, no una, sino que varias veces.
Cuando, complementando a María Elena, cuando aun cuando en el origen final de la primera sentencia de la Corte de Apelaciones de Aysén se divide los delitos en dos y se establece por la Corte Suprema que no hay conexión de dolo eventual entre uno y otro, ambos delitos, y aun cuando tú los quieres llevar por separado, provocaron, y sale consta en el expediente, que de no haber existido intervención médica oportuna en el lugar de los hechos, efectivamente Navila habría sufrido la muerte. Entonces, no se logra entender, no desde el sentido común, incluso desde el sentido jurídico, esta sentencia en la cual se deja fuera el femicidio frustrado.
Para allá iba Cecilia, estaba separando primero los dos momentos.
Claro.
Lo que pasa es que acá el tema de que le haya extraído los ojos, a ver, dejemos de lado todo lo terrible que es este caso, pero esto de mutilar los ojos ya recibe sanción a título de lesiones graves gravísimas, o sea, no puede volver a considerarse para efectos de homicidio.
Totalmente de acuerdo.
Ya. Ahora vamos al primer evento, que tiene relación con los golpes en que se ocupa una piedra bastante contundente, sí, en la cabeza, y que efectivamente, de no haber mediado por oportuno socorro, se habría provocado la muerte, lo que claramente indica más bien un homicidio y en este caso femicidio
frustrado. ¿Ya? Dos trozos de cemento. Claro, acá dice Mauricio Ortega: espera que se vayan los invitados, recoge dos trozos de cemento de su patio, ciña a Ávila, sí, golpeándolo en forma reiterada.
No, estamos de acuerdo.
Y ocasionando múltiples fracturas. Eso efectivamente es femicidio frustrado.
Eso es femicidio frustrado. ¿En qué se basa la corte para sostener? Porque en el fondo tiene que ver con lo siguiente. En los casos en que el delito no queda, no se produce la consumación del delito, y se habla de etapas de tentativa o homicidio frustrado, en este caso delito frustrado, en general la doctrina tiende a exigir que esa conducta solo pueda alcanzarse con dolo directo, vale decir, el sujeto tiene que tener la intención matadora. En este caso, a mí personalmente me parece que es clara la intención, si sí, golpea con una piedra contundente en la cabeza en repetidas oportunidades a su expareja. Sin embargo, lo que hace la corte, es lo que podemos no estar de acuerdo, digamos, es sostener lo siguiente. Es bastante rebuscado, y de eso se hace cargo además el voto en minoría, en decir que en realidad esto no dice nada en contra del dolo homicida. Es el tema de que él haya vuelto y, en el fondo, pudiendo haber concretado su acción de matarla, lo que hace es sacarle los ojos. A mí me parece que es bastante extraño ese razonamiento, porque en realidad no es que él, cuando vuelva, haga nada para salvarle la vida. Sencillamente, o sea, sigue haciendo daño y comete un delito que es un delito bastante, que tiene en definitiva una calificación jurídica diferente que el delito de grave.
Estimados auditores, conversamos con Conversamos con la abogada María Elena Santibáñez. Ella es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora asociada adjunto del Departamento de Derecho Penal también. Abogada, me interrumpo por lo siguiente, insisto en la pregunta, si bien el fallo es respetable, hay que respetarlo, los fallos incluso no se comentan para algunos, pero esto de que no haya tenido la intención de asesinarla, ¿va a costar en la sociedad poder tragarse incluso este fallo de la Corte Suprema, no?
A ver, insisto, o sea, en el fondo, el razonamiento que hace es coherente, digamos, con lo que piensan los ministros.
Es jurídico, no es social, eso cuesta entenderlo.
No, en el fondo lo que ellos sostienen es, si volvió, porque si hubiese querido matarla, la hubiese matado. Pero también uno podría pensar, porque el fallo a mí me parece, o sea, jurídicamente me parece extraño, incluso el fallo del Tribunal Constitucional, lo penal, por lo que les decía, de que se para en dos momentos.
Claro, es que ese es un punto importante, ¿eh?
Claro, porque en realidad, en un fallo, a lo mejor en otro caso, los dos hechos habían sido absorbidos sencillamente por un femicidio frustrado y se hubiese impuesto la más alta pena por la extensión del mal causado. No sé si me explico.
Sí, absolutamente.
Porque en el fondo es el mismo contexto. Entonces, ya merecía dudas esta separación fáctica que hace el Tribunal de Constitucional en lo Penal de Coyhaique. Pero hecha esta y mantenida por la Corte, lo extraño es que se introduzca este elemento que en realidad, en el fondo, tiende a ir en contra de los hechos acreditados en la causa, que es que este sujeto golpeó en repetidas ocasiones con una piedra en la cabeza y luego no hace nada, o sea, no se introduce en el curso causal, en este caso, que podría provocar la muerte, para evitar la muerte, sino que sencillamente la deja a su destino.
Es que ahí yo creo que hay dos elementos jurídicos, si uno no se quiere ir por lo social. Primero, el tener convicción que el dolo eventual, que para muchos supremos no se configuró en este caso, debiese quedar claro cuando el propósito del actuar es obrar con intención homicida, que es la primera parte, y también la mutilación, ¿no es cierto? Y segundo, no prestar auxilio. Cuando tú no quieres efectuar efectivamente que la persona fallezca, tú prestas auxilio, él no presta auxilio.
A ver, es que Cecilia, quisiera corregir una cosa, sí. Lo que dice la Suprema no es que no se haya configurado el dolo eventual, sino que no se configuró el dolo directo. O sea, ellos exigen, en el fondo están de acuerdo con la teoría mayoritaria de la doctrina de que cuando son etapas imperfectas, no mayoritaria, pero una posición de la doctrina, cuando son etapas imperfectas, en este caso homicidio frustrado, no bastaría el dolo eventual, o sea, no bastaría que el sujeto acepte, sino que requiere buscar el resultado. O sea, es compatible esa etapa solo con dolo directo. Y eso es lo que ellos estiman que no se logró acreditar, el dolo directo. El voto en minoría dice que a lo menos dolo eventual, pero basta además con dolo eventual, incluso, claro. incluso no y dice incluso caso, dolo directo. En este caso queda acreditado sí. El dolo directo.
Bueno, estimados auditores, el caso, por cierto, que da para estar conversando mucho más con la abogada María Elena Santibáñez Torres. Ella es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. No queremos abusar de su tiempo también, tenemos que respetar los tiempos nuestros.
Pero sin duda un fallo que sí, da pues, para interpretaciones.
Pero no sabe cuánto estudio, ¿no? Se lo agradecemos, María Elena, el contacto y las explicaciones que usted nos ha dado para nuestros auditores.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Igualmente, una gracias, María Elena.
Bueno, y ahí estaba, pues, en la opinión de una experta abogada penalista, María Elena Santibáñez, de la Católica, de la Universidad Católica. Cuesta entender dos fallos bastante diferentes, el uno con el otro. Ahora, hay una cosa que no por nada, yo lo hago con mucho respeto. La presidenta dijo ayer, hizo declaraciones breves a través del Twitter, dijo que evidentemente que los fallos de la justicia hay que respetarlos, aunque no estamos de acuerdo, dijo. Pero el primer fallo lo comentó, lo celebró,
Fue antes del fallo. Incluso hubo, yo siempre digo que...
me refiero al fallo de Coyhaique.
Por eso, cuando uno es una autoridad pública y está investigando un poder del Estado que es distinto a otro, como puede ser el en este caso el Ejecutivo o el Legislativo, yo creo que hubo imprudencia de muchas partes, incluido, y también lo digo con mucho respeto, de la presidenta, de hacer muestras públicas antes de que se conociera el fallo. Eso se podría haber
entendido. La llamó por teléfono.
Uno en la parte humana puede entenderlo, pero ella hizo juicios jurídicos. Sí, hizo juicios, y eso se puede entender muchas veces como una especie de presión hacia un poder distinto en un Estado de Derecho.
La ministra de la Mujer, Claudia Pascual, también dijo como representante y querellante en este caso, respetamos el fallo, pero no nos deja conforme, y emitió una serie de declaraciones en acto seguido. Entonces, creo que ahí...
Es que es un fallo como uno dice, de repente le hace que no es redondito. Tiene muchas cosas que tú dices, ¿por qué fue así? Y lo decía nuestra abogada penalista que nos trataba de instruir. Ya es raro que hayan dividido en dos partes, podríamos decir, la situación de hechos que sufrió en Ávila. Es como primer acto, va, la golpea, le fractura el cráneo, la mandíbula, la deja agonizando. Eso es entonces femicidio frustrado, para que estoy hablando de la corte.
Sí, sí.
Segundo acto, vuelve y la mutila. Eso es lesiones graves, gravísimas. Y eso lo vuelve a refrendar la Corte Suprema sacando el femicidio frustrado. Tanto es así que la gracia del femicidio frustrado, además de reivindicar derechos de la mujer en un país que ha tenido una historia de violencia en contra de la mujer importante, es justamente que las penas son mayores que el homicidio. ¿Se acuerda usted que el abogado de Mauricio Ortega en un momento dice, para mi cliente habría sido mucho más fácil matarla?
Más barato.
Más barato, matarla. Más barato, se refería a esto.
Exacto.
Que incluso una pena por homicidio era más... breve o más corta, menos dura que la del femicidio frustrado.
Estimados auditores, amigos agricultores, pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, plantar cerezos, nogales, arándanos, manzanos u otros, en AgroSystem tienen toda la información y todo lo que usted necesita. AgroSystem.cl tiene la información. Loden House, la exclusiva casa de abrigo Loden, en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Y Casino Express, el mejor servicio de alimentación. Ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl. Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile. guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
Encuentra toda la tradición y calidad de nuestros restaurantes Bavaria en Providencia y Las Condes. Visítanos en Manuel Montt 130 o en Las Condes 8392. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad, ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.com.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, hay informaciones de todo tipo, lo económico, presupuesto 2018, Hacienda recortó en 5% el gasto de bienes y servicios para todos los ministerios, viáticos, honorarios, publicidad, pasajes y horas extraordinarias deben ajustarse también, es decir, sacaron los viajes para los funcionarios públicos. Las corredoras de bolsa proyectan que el IPSA alcanzará hasta 5.400 puntos a fines de 2017. Y bueno, hay toda una polémica, ¿cierto?, por el crecimiento y la proyección que dio el ministro de Hacienda esta semana, que la comentamos algo el miércoles pasado con Ramiro Galeano. Está en línea con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Ramiro. ¿Qué está pasando en el mercado? Que dice que el propio mercado, luego de saber de boca del propio ministro Valdés de esta rebaja del crecimiento al 1,5%, bajó la apuesta para el IPC a corto y mediano plazo. Sí, dice más, es más, dice, y presiona recorta de las tasas.
Sí, efectivamente tuvimos la rebaja del crecimiento para este año por parte del ministro Valdés, que fue efectivamente un 1,5%. Bueno, y la verdad es que es un dato que primero es sumamente realista, porque recordemos que también se alinea con un poco las estimaciones, o entra en el rango de las estimaciones de el Banco Central en su último informe de política monetaria. Ya, a ver, la actitud del ministro Valdés, de alguna otra manera, se agradece porque sincera un poco las cifras y nos deja ya en claro que la verdad es que Chile no está viviendo un buen momento económico, y con eso la verdad es que el mercado ya es un dato que está un poco interiorizado. Preferimos también, o en general el mercado prefiere, un ministro de Hacienda, digamos, realista a alguno que sea soñador, elee las expectativas y que de alguna otra manera esas expectativas se destruyan cuando se llegue a los datos reales. Ahora, lo que comentaban también de la bolsa alcista, nosotros estamos plenamente de acuerdo con eso. Capitaria, sí. Tenemos nuestra corredora de bolsa, que es Graf Corredores de Bolsa, y lo hemos mencionado también otras veces, y siempre es bueno repetirlo, digamos, de que el IPSA en general es una muy buena alternativa de inversión para este segundo semestre. Ya llevamos una rentabilidad aproximada de cercana al 15%, para simplificar las cifras, y esperamos que esa cifra, digamos, siga aumentando durante el segundo semestre, principalmente porque Chile ya con esta carrera presidencial que está desatada, de alguna otra manera lo que va haciendo es que está descontando un mejor programa económico para Chile durante el segundo, o sea, en realidad durante el año 2018 y año 2019. Y con eso, bueno, si obviamente hay un mejor programa económico, lo que vamos a estar teniendo es hacer un aumento de la utilidad de las empresas, mejorar los salarios, mayor crecimiento económico, y con eso las empresas van en el fondo a ganar más dinero, y eso va a hacer que el precio de sus acciones también aumenten. Así que, por parte de cifras macroeconómicas, en realidad no es algo que haya sorprendido al mercado, quizás sorprendió más políticamente, digamos, claro. Económicamente está un poco descartado ya un crecimiento alrededor del 1,5%, en línea, recordemos también, con lo que tuvimos el año 2016, que fue también de un 1,5%, y de alguna otra manera esto ayuda, bueno, como les comentaba, digamos, a centrar las cifras, Lamentablemente aquí caemos, y ojo por esto que no es menor, caemos en esta costumbre que hemos tomado de la corrección de las cifras de crecimiento de la expectativa económica a la baja. O sea, en el fondo es otra opinión más, es otra expectativa más, es otro estudio más que de alguna otra manera nos aterriza y nos lleva a crecimiento menor a lo esperado.
Ahora, Ramiro, hay también parte de los sectores también empresariales, preocupación, hay incertidumbre, se está pensando en cómo recuperar la confianza, va a haber un tercer encuentro que lidera Alfredo Moreno, presidente de la CPC. Lo que ha costado, lo que ha sido difícil, eso, el estado anímico entre los empresarios, el Estado, en fin, y también los ciudadanos, ¿puede influir en todo lo que está pasando?
Sí, por supuesto. Para el sistema económico o en general para los países es sumamente importante que, por ejemplo, el encuentro que tú comentabas, Alejandro, se efectúe, porque de alguna otra manera lo que también ha ido rompiendo la expectativa es que no se ve una preocupación real por retornar a climas de inversión o clima, digamos, para hacer negocios, para hacer inversiones, de alguna otra manera sano, ¿ya? Y eso es principalmente lo que hay que atacar en el largo plazo. Lo que hay que atacar en el largo plazo es generar las instancias que de alguna otra manera puedan dar soluciones a las expectativas que han sido quebradas, digamos, en Chile, han sido sumamente bajadas de alguna otra forma, porque hoy día las reformas que se fueron haciendo y de alguna otra manera todo lo que ha sido implantado los últimos años por parte de la administración actual no fue hecho de una manera realista en el sentido de hagámoslo para mejorar las condiciones, sino que se hizo de una manera un poco más idealista, alejada de la realidad, y eso, por supuesto, que cambiar de un día para otro regla, obviamente que crea incertidumbre y finalmente las inversiones tienden a caer, porque creo que nadie en sano juicio, digamos, va a invertir en alguna parte o en alguna situación que no conozca o no tenga que ser antecedentes de cómo podría andar finalmente el sistema un poco más adelante. De manera que es sumamente lógico lo que ha pasado y ha sido un gran problema externamente. Tampoco nos ayudó tanto el panorama externo con un pobre caía, digamos, sí, hasta noviembre del año pasado, que fue cuando tuve el gran upside. Pero por supuesto que estas condiciones internas tampoco ayudaron. Y lo tenemos hoy día reflejado en los datos macroeconómicos finales. O sea, inflación por debajo de la meta de la franco meta total y el IMASEC, que todos los meses, de alguna otra manera, nos va decepcionando. Y bueno, la guinda de la torta es este acercamiento a la realidad por parte del virtual.
Que es, por cierto, que un gran gesto que hace ante el país, a reconocer que el crecimiento va a ser más bajo que lo que se había proyectado. Ramiro, una vez más, muchas gracias por habernos conectado este miércoles con su análisis de cómo está la economía de cara incluso a lo que viene más adelante. Muchas gracias.
Bueno, que se puede conversar bien.
Un abrazo.
Okay. 8 de la mañana con 56 minutos, las 9 con 56 en Magallanes. Estimados auditores, muchas gracias una vez más por iniciar el día con la gran mañana interactiva de agricultura, por preferirnos. Lo dejo en compañía de Jessica Castañeda con más noticias y luego punto de encuentro con Pilar Molina. Hasta mañana, pasado las 8 de la mañana. Adiós.
Muy bien.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.